Días anteriores se ha discutido con distintos argumentos sobre las bondades, sobre los inconvenientes que pueda generar que la Guardia Republicana se haga cargo de la seguridad de las cárceles. Hubo polémica incluso en algunos sectores del oficialismo. Estamos con la compañía aquí en estudios de Alfredo Clavijo, es el director nacional de la Guardia Republicana. Clavijo, gracias por acompañarnos esta mañana para ayudar a entender esta decisión y las motivaciones. Muy amable, ¿eh?
Bueno, muy buenos días para ustedes, para toda la audiencia, y gracias por la oportunidad, digamos, para poder comunicar esta nueva misión que va a asumir la Dirección Nacional de Guardia Republicana.
Hay como que definir dos tareas. Uno es la tarea de la seguridad de una cárcel y otra cosa es la gestión carcelaria, ¿no? Que implica educación, rehabilitación, en fin, otros componentes. Y son formaciones distintas.
Exactamente. América Latina y el Caribe tienen sistemas penitenciarios en la mayoría de los países militarizados, es decir, toda la guardia o la custodia es militar en muchos países o gran parte de lo que es el sistema penitenciario. Y ahí hay grandes desafíos en nuestra región, que es humanizar el sistema penitenciario, dirigir el sistema con objetivos de rehabilitación, de reinserción social adecuada, luego de que son liberados, cosa que está dentro de lo que debería estar y está directamente relacionado con una política criminal. Es decir, si nosotros bajamos nuestros índices de reincidencia, que eso se logra con un trabajo adecuado con las personas privadas de libertad, en el tiempo que se encuentran obviamente privadas de libertad, va a redundar en una mejora en las calles, en donde estamos transitando todas y todos los días, porque estas personas lo que nos dan la oportunidad de ese tiempo de que haya ese proceso de rehabilitación en ese tiempo. Entonces ahí conviven dos sistemas o subsistemas. Yo digo que es un sistema que tiene subsistemas. Y el subsistema de seguridad tiene que estar porque está en todo el territorio y está en cualquier institución siempre hay un sistema de seguridad, y en este lugar donde estamos buscando ese objetivo de rehabilitar a estas personas que llegaron ahí por diferentes razones, pero obviamente que todos con un factor común, que es que violaron la norma, por ende agredieron derechos de otras personas y como un interés general se le aplicó una norma que se le determinó una pena, y esa pena lo que hace es temporalmente alejar lo que dicen definiciones de organismos internacionales sobre una cárcel o una unidad de internación, es alejar el delito de las personas. Pero ahí hay una parte importante, es que lo aleja temporalmente. Es una solución temporal la cárcel. Ahora, ¿cómo podemos volverla a una solución definitiva si hay un trabajo adecuado? Para que haya un trabajo adecuado, necesariamente tiene que haber un subsistema de seguridad que le brinde las garantías a todas y todos los trabajadores que hay en esas comunidades, en esas unidades, específicamente en todos los trabajadores que están en trato directo con las personas privadas de libertad, con el objetivo de rehabilitar y de reinsertar adecuadamente a esas personas cuando sean liberadas. Para que los operadores y operadoras penitenciarios trabajen, educadores, funcionarios de la salud, diferentes actividades culturales, recreativas que trabajan ahí, sus abogados defensores, las familias que concurren a visitar a esas personas privadas de libertad deben de tener las garantías en ese lugar de un sistema de seguridad que funcione adecuadamente para prevenir, disuadiendo inconductas y principalmente algunas conductas violentas que puedan poner en riesgo la integridad física de algunas personas y también la integridad física entre los privados de libertad, que es un gran desafío para el sistema penitenciario, que es bajar los índices de violencia dentro del sistema penitenciario. Para eso tiene que haber un sistema de seguridad que funcione, no de manera interventiva o de intervención o de represión, como se ha dicho últimamente. No, estamos hablando de montar sistemas de seguridad que cada día sean lo menos visible, pero más efectivo. Yo tomo como ejemplo los aeropuertos, donde hay muchísima seguridad y todos nos sentimos muy observados, pero prácticamente no vemos la seguridad que
hay. Las actividades que hoy hay, digamos, tendientes a rehabilitar a los privados de libertad, ya sea por efectivos del INR, ya sea por las ONGs que trabajan allí dentro, ¿ven impedido su trabajo por la acción de los presos que no participan de esas actividades? Porque uno se supone, bueno, quienes están trabajando en la tarea de rehabilitación están tan amenazados o hackeados que se toma esta medida para protegerlos. ¿Es que se llegó a un límite? ¿Hay una situación de tensión particularmente puntual ahora que se pone a la Guardia Republicana para proteger a quienes hacen la tarea de rehabilitación?
El objetivo de esto es la descentralización del Instituto Nacional de Rehabilitación. Si queremos avanzar hacia exclusivamente que se esté pensando en un Instituto Nacional de Rehabilitación que está por fuera del Ministerio del Interior, necesitábamos que los 3.200 policías que hoy se encuentran en el Instituto Nacional de Rehabilitación, dependan de una unidad policial con una óptica de seguridad. Ese es el objetivo de esto. No es que es solucionar una situación de emergencia que está ocurriendo hoy, es mirar para adelante. Es mirar hacia futuro. Que hay situaciones en algunas unidades que hacen compleja alguna actividad socioeducativa, eso es un hecho de la realidad, pero no es en todo el sistema. Hay unidades que, por las características que tienen y por algunos sistemas que no han funcionado adecuadamente, eso ha, de alguna manera, vulnerado el sistema de seguridad y eso no está brindando las garantías adecuadas para que funcionen adecuadamente todos los procesos ahí adentro.
Entiendo. Por ejemplo, tareas como el control para que no ingrese droga, ¿no? ¿Va a recaer sobre la Guardia Republicana?
Nosotros eso ya lo hacemos en tres unidades grandes de hace más de 6 años ya que la Guardia Republicana realiza la función del ingreso en las revisorías de todo lo que es el ingreso de personas y de vehículos en lo que es la unidad número 3, número 4 y ahora la número 1, es decir, Penal de Libertad, porque seguimos conociéndolo de esa manera, Comcar y ahora la cárcel nueva.
Digo porque los delincuentes, los presos, cuando salen, cuando están adentro, dicen que en la cárcel se consigue lo que quiera. Bueno, al punto de que hay veces que se consiguen armas, ¿no? Ya han habido armas adentro de las cárceles, ¿no? ¿Qué está pasando ahí, digamos? Porque uno piensa, la Guardia Republicana tiene una estructura vertical, tiene una fama de que no haya actos de corrupción, como puede haber de pronto en policías que están mucho tiempo, muchos años vinculados al tema carcelario. En fin, tiene una impronta de eficiencia en su funcionamiento y llama la atención que, a pesar de que están controlando, entre de todo a la cárcel.
Hay diferentes acciones operativas que todavía hay que tomar, porque no solamente el registro o la revisación en la entrada es la que permite la esterilización correcta de un sector. Entonces, nosotros ahora simplemente estamos en ese perímetro, pero luego hay una cantidad de situaciones que se dan de ingreso que por los tiempos que hay allí se hace de una manera, pero que después debería seguir con otros mecanismos, otras barreras de seguridad que sigan controlando lo que acaba de ingresar. Porque también, a medida que nosotros fortalecemos los sistemas de seguridad, lo que hacen estas personas es que buscan alternativas para poderlos evadir. Es decir, tenemos mucha tecnología y le van buscando la forma de poder evadir esas cosas. Lo que busca esto, que es más allá de hacerlo con personal propio de la Guardia Republicana, es gestionar el personal que hoy se encuentra, que lleva muchos de ellos muchos años trabajando en el sistema penitenciario. Y lo que nosotros le vamos a incorporar a todo esto es principalmente un entrenamiento, una capacitación, retroalimentación de todo ese personal y una dependencia directa con objetivos claros de cuáles son nuestras misiones y cuáles son las misiones de ellos con un sistema, además, que brinde las garantías para que todo y todas las funcionarias cumplan adecuadamente lo que está establecido. Y para eso nosotros venimos desde una historia, pero ahora la tecnología nos ayuda mucho a incorporar nuevos mecanismos de control y de supervisión. No podemos a veces cargar sobre algunos recursos humanos que están en una tarea específica y que tienen una jerarquía determinada, media, baja o baja, toda la responsabilidad de un sistema. Es decir, tenemos que tener las jerarquías, la responsabilidad de la supervisión, el control, y ser muy creativos en esto, primero para impedir que haya algún desvío, que haya alguna situación por la cual se ingresa de manera irregular algo, pero apoyados por el desvío de algún funcionario o funcionaria, y que eso nos vaya dando más certezas al sistema. Es un poco complejo decirlo así, porque habría que ir a las unidades y yo poder mostrarte, decir cuál es el plan en cada una de las unidades o cómo va a ir siendo el plan, pero la idea es ir de alguna manera encriptando las unidades y viendo cuáles son las vulnerabilidades.
Clavijo, hay un proyecto de ley que está en tratamiento en la comisión respectiva en diputados, todo hace pensar que se va a aprobar, que es la descentralización, el traslado del Instituto Nacional de Rehabilitación de la órbita del Ministerio del Interior al Ministerio de Educación y Cultura. ¿Cómo, si damos por supuesto que se va a aprobar, cómo quedarían, digamos, las instancias? Pues la primera guardia es la perimetral, que es militar. Eso, la idea es mantenerlo en esos términos. Después vendría la guardia republicana, que es todo el control de seguridad interno de las cárceles. Y después el personal capacitado en la rehabilitación y la atención de los reclusos.
Del sistema penitenciario muchas veces hay una información fragmentada o no completa. El sistema penitenciario tiene 26 unidades de internación, de las cuales solo 7 tienen perímetro militar. Ajá. El resto tienen perímetro policial. Por ende, estamos diciendo que hay 19 unidades que tienen un perímetro policial. Esas 7 unidades que tienen perímetro militar, el final de esa acción de apoyo solicitada por parte del Poder Ejecutivo, y eso está votado en el Parlamento también, para que las Fuerzas Armadas cumplan la misión perimetral en esas 7 unidades, que en el 2021 debería de finalizar esa tarea por parte de las Fuerzas Armadas. Para eso nosotros, parte de nuestra planificación y de nuestro plan a mediano y largo plazo, que es ver qué cantidad de policías se necesitarían para sustituir esa guardia militar, que debería de reforzarse la fuerza de policías que tiene la Guardia Republicana para sustituir esa guardia perimetral militar.
¿Que está en institutos en la zona metropolitana, básicamente?
Sí, básicamente, pero hay unidad del interior que también tiene perímetro militar. Si mal no recuerdo, la unidad que está en Rivera tiene perímetro militar.
Después que la intención es que en definitiva sea la propia policía la que retome todas las funciones de seguridad de los institutos carcelarios.
Como lo mandata la Constitución de la República.
Correcto. ¿Y cuál es el proceso que hoy los policías tienen, digamos, dependencia del instituto, tienen otras vías de relacionamiento con la institución policial? ¿Pasarían a integrar la Guardia Republicana? ¿Vendría gente nueva? ¿Serían efectivos actuales que revistan la Guardia que pasarían a trabajar allí? ¿Cómo quedaría eso?
Bueno, un poco de varias cosas que dijiste, menos una. Por un lado, el personal policial va a ser incorporado a la planta de la Guardia Republicana. Eso no lo vemos muy complejo porque son policías uniformados, armados. Hay cientos de policías de la Guardia Republicana que en algún momento pasaron en comisión al INR y viceversa. Es decir, hay una rotación importante a veces en el personal porque pide trasladarse o cambiar con otro colega. Hoy día hay dos directores de lo que es el Penal de Libertad del Comcar, son dos capitanes nuestros. Ya, es decir, esa gente ya está ahí, conoce muy bien el sistema. Nosotros siempre hemos estado interactuando con el sistema penitenciario porque cuando había como que reforzar la seguridad en las unidades siempre se nos pedía apoyo, pero con una perspectiva de seguridad. Acá lo que se está buscando es apartar a la perspectiva de seguridad por un lado y que hayan direcciones de las unidades enfocadas en la rehabilitación. Ahora todavía tenemos casi que como regla en la mayoría de las unidades policías, directores de unidades penitenciarias que deberían de buscar el trabajo de rehabilitación con las personas privadas de libertad. Y eso entendemos que debería ser a lo largo del tiempo, o a mediano y largo plazo, una excepción. Es decir, deberían haber personas técnicas o preparadas para la gestión de unidades de internación en búsqueda de un tratamiento adecuado para la rehabilitación de estas personas. Y sí, estos policías, jefes de las unidades de seguridad penitenciaria que hay en cada una de las unidades. Lo que no va a ocurrir es que personal que hoy está a no ser algunas jerarquías específicas que se necesitan para la gestión, pero hoy personal de la Guardia Republicana que está cumpliendo misiones de prevención, disuasión, de patrullaje en diferentes lugares o con las unidades especiales que tenemos para algunas situaciones críticas y todo nuestro sistema de funcionamiento, ese personal no va a ir a apoyar al sistema penitenciario a no ser una situación de emergencia. Eso va a seguir en sus funciones. Lo que estamos haciendo es incorporando más personal, sí. Eso es otra situación, que es, por ejemplo, en la unidad 1, que es donde estamos abordando hoy el sistema de seguridad para reforzarlo y para completar la ocupación de todas las plazas que tiene esa unidad, que eso también ya va a desintoxicar, va a traer oxígeno en lo que es algunas unidades, como el Concar o como Canelones, y va a permitir hacer reparaciones. Es decir, esto está dentro de un plan de macro, muy coordinado, Instituto Nacional de Rehabilitación, Guardia Republicana, dirigido por las autoridades del Ministerio del Interior, que creo que no han cesado de trabajar en este objetivo, y yo en eso ayer le decía a mi equipo que hay que tomar esto con mucha responsabilidad, con mucho compromiso, porque es un año donde muchas veces se hace poco o se plantean pocas cosas desafiantes, y esto es algo de que marca que se sigue trabajando en pos de mejorar el sistema penitenciario del Uruguay, y no importa en qué año estamos o a qué etapa del año estamos, sino que se siguen tomando decisiones que han sido planificadas, y esto no es una decisión que se tomó de manera a la ligera. Esto yo venimos trabajando hace más de un año con este plan.
Una breve pausa y seguimos dialogando con Alfredo Clavijo, que es el director nacional de la Guardia Republicana. Última parte del diálogo con Alfredo Clavijo, director nacional de la Guardia Republicana. Ha habido polémica a la interna del oficialismo con esta decisión, que se la ve más represiva que complementaria del proceso de rehabilitación, ¿no?
Dígame una cosa, el Gustavo Leal ha comentado que luego de que se hicieran estos operativos, estos mega operativos, la gente empezó a tener una cierta empatía con la policía que no tenía antes. La Guardia Republicana, cuando van a hacer un operativo, es llamada porque muchas veces los vecinos se protegen al delincuente, digamos, ¿no?, y agreden a los policías. ¿Ese fenómeno se sigue viendo o se advierte, como en algún momento dijo Leal, un retroceso de esa resistencia vecinal a la policía?
Eso de la resistencia vecinal ha sido muy puntual. Comúnmente en los territorios lo que ocurre es que la comunidad demanda seguridad, demanda presencia de policía o de la Guardia, policías de la Guardia Republicana. Si lo vemos como algo de lo que es el avance que ha habido en esos territorios más complejos, los datos nos dan de que sí ha habido más confianza por parte del accionar policial, porque yo creo que más que la defensa de algunas personas con conducta delictiva, lo que había era una omisión de denunciar, por no sentir las certezas de lo que iba a ser el sistema de justicia, ¿no? O sistema de seguridad y justicia. Y creo que ahí es donde más hemos avanzado. Más de verlo desde el punto de vista operativo puntual, creo que es desde el punto de vista de la confianza en la institución y en el sistema de justicia, que en todos estos operativos ha tenido una gran eficiencia en lo que respecta a formalizados o a penados, a condenados. Y creo que ahí me parece que está la gran fortaleza de las acciones operativas de ese tipo y de todas las que se están haciendo, principalmente. Creo que eso es puntual, pero creo que el mayor éxito es que llevamos en algunos territorios más de 3 años con despliegues de prevención situacional muy fuertes, que lo que permiten es la confianza de esas personas transitar con mayor seguridad en los territorios. Personas que históricamente son territorios que comúnmente no tenían el despliegue que tenían, sino que se dirigía de manera aleatoria el patrullaje muchas veces hacia otros lugares más fortalecidos.
¿Está de acuerdo con que las Fuerzas Armadas participen de la represión al delito común?
Yo como policía institucional, como eso es un tema hoy político...
Pero no me pregunto como técnico, usted es un técnico en seguridad.
Yo lo que pienso es que nosotros tenemos una norma, y soy de ese punto de vista muy apegado a la norma, y principalmente nuestra institución lo que busca es proteger el sistema republicano y proteger la democracia, es decir, fortalecer la democracia. Y creo que el espíritu que ha tenido nuestra norma a lo largo de la historia y lo que es hoy nuestra Constitución de la República es claro en quién tiene que cumplir las misiones de seguridad en el interior de nuestro país, y eso lo tiene que hacer la Policía Nacional. Y ahí a mí me parece que las instituciones a lo largo de la historia tienen recorridos muy largos, pero que son los que le dan la certeza, la seguridad a toda la comunidad de cómo van a actuar y de cuáles son los sistemas que hay de control de esas instituciones.
No está de acuerdo, por lo que veo.
Yo me incliné al comienzo de mi carrera profesional, es decir, de mi vida, vamos a decir, adulta, en una decisión que fui muy libre de tomar la decisión que quería gracias al apoyo de mi familia, pero hubiera elegido, es decir, cualquier cosa, pero elegí esta profesión y después he hecho otras, pero esta es la gran vocación del alma, que es servir a la comunidad con un servicio comunitario de seguridad, de asistencia permanente las 24 horas del día en todo el territorio nacional. Y obviamente que entiendo de que la solución de estos temas tiene que seguir por fortalecer nuestra Policía Nacional, nuestro despliegue, nuestra capacitación, lo que perciben los funcionarios y las funcionarias, es seguir fortaleciendo un sistema que tiene 30.000 personas y que tiene una expertise de casi 2 siglos ya, estamos llegando a los 190 años de historia, y que eso permite seguridad, certeza en lo que vamos a hacer y cómo va a ser controlado lo que vamos a hacer.
Clavijo, ¿se puede o se debe cerrar el CONCAR? ¿Cuál es la visión al respecto?
Yo creo que el CONCAR es una unidad penitenciaria muy grande, que tiene características especiales, y tal vez lo que se deba hacer, porque es una inversión muy grande que hay en el territorio, es pensar en una macro obra que le permita tener independencia total a 4 o 5 divisiones que ya se está pensando hacer en el CONCAR. Yo creo que hay que hacer esas divisiones, pero hay que avanzar en una obra en los alrededores para que permita ingresos independientes a cada uno de los sectores. Entonces ahí no estaríamos hablando que tenemos una unidad, sino que tenemos 4 o 5 unidades que están independientes. Lo que hay que crearle a esos lugares es áreas comunes y áreas educativas o áreas formativas, que eso es lo que le falta a ese territorio.
Clavijo, la última. Hace unos años Gustav tenía un personaje en el humor que era Negativo Fernández. Y una de las muletillas de Negativo Fernández, hay que estar, hay que estar. Y uno se imagina siendo guardia carcelario y hay que estar allí, ¿no?
Sí, sí.
¿Cómo es la interacción entre los guardias carcelarios y los reclusos? A veces viven en los mismos barrios, se amenazan, tienen riesgo. ¿Cómo se plantea el futuro en esa relación tan complicada?
Y el futuro que nosotros planteamos es un sistema que tiene la Guardia Republicana desde toda la historia, que es capacitar de la mejor manera los recursos, respaldarlos en sus acciones mediante protocolos y órdenes muy claras, y ejercer mecanismos de rotación, que a veces se quedan muy estáticos. Es decir, estamos hablando de 3.000 funcionarios, que lo que debería haber dentro de las unidades y entre unidades es una rotación, no digamos sistemática todos los meses, pero sí cada tanto tiempo tiene que haber rotación de funciones dentro de la unidad y entre unidades, para que eso permita oxigenar a las personas. Y también, esto es algo muy positivo, al estar conectado ahora con la Guardia Republicana, hay policías que pueden estar cumpliendo funciones dentro del sistema penitenciario y pasando por las diferentes fases de especialización, de entrenamiento que nosotros tenemos, puede ir a cumplir otras funciones. Ya lo están demandando los policías, preguntando, entonces yo voy a poder ir al PADO, poder ir a cumplir otra función. Claro que sí, podemos comenzar una rotación, que eso va a ser parte del proceso. Se
Alfredo
conecta eso.
Clavijo, sabemos que tiene otro compromiso, por eso lo despedimos. Director Nacional de la Guardia Republicana, gracias y la seguimos en cualquier momento. Muy amable.
Bueno, gracias a ustedes por la oportunidad. Mucho éxito.